Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Es la 1:05, una hora menos en Canarias. Quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo de COPE qué les parece esta pregunta y esta respuesta anoche de Nadal en el Masters en Londres. Pregunta en la sala de prensa, respuesta de Rafa Nadal.
For many people to get married.
Para mucha gente, casarse es una distracción muy importante. Antes, durante y después de la boda también. Tu concentración, el tenis, ha sido un poco diferente.
¿De verdad me estás preguntando esto? ¿Una pregunta seria o es en broma?
¿En serio?
¿Sí? ¿En serio? Es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto, habiendo estado con la misma chica 15 años y teniendo una vida estable y normal. No importa si pones un anillo en el dedo o no.
En
mi opinión, como un chico normal, quizá para ti fue... ¿Cuántos años estuviste tú con...?
30 años.
¿Y antes?
5 años.
Quizá no estaba seguro.
Okay, we
vale,
move to
vamos
Spanish
a las preguntas en español, que
bullshit.
Esto es una chorrada. Gracias.
Thank you very much.
Ángel García, Londres. Muy buenas, Ángel.
Aquí sigo, Joma. ¿Qué tal?
Esta historia le incomodó mucho a Nadal en la sala de prensa.
Muchísimo.
Este periodista creo que tiene un amplio historial de este tipo de preguntas a Federer, a Djokovic, ahora a Nadal.
Sí, se llama Ubaldo Scagnata, es un periodista italiano, tiene 70 años, es un veteranazo del periodismo del tenis. Lleva más de 150 Grand Slam y es así, como veis. Siempre se sale del guión, busca la risa, busca la polémica, busca el show con sus preguntas. Siempre. He vivido 10 o 15 como las de ayer con Nadal y varias más con Federer o Djokovic. Le da igual si la noticia ayer era que Nadal perdió y jugó mal o que Nadal tiene que mejorar si quiere meterse en semifinales. De hecho, ha salido varias veces en los tappings de Italia como el azote de Federer y Nadal, aunque nunca viví una tan violenta, la verdad. Ya habéis visto la cara de Nadal, pero yo vi la de su jefe de prensa, vi la del director de comunicación de ATP y vi la del resto de periodistas. En la pregunta incluso se ve cómo le bajan el micro, sucede a menudo porque sus preguntas son eternas y siempre cargadas de opinión, e incluso le retiraron la acreditación recientemente, aunque bueno, por un tema distinto en un torneo. Yo no soy quién, Juanma, para decirle a un compañero cómo trabajar, pero sí digo que no es bueno que el periodismo quiera ser más protagonista que los tenistas. Venimos a hablar de ellos, no a que nos hagan famosos. Y ayer había mil temas de los que preguntar a Nadal, que jamás ha dejado una pregunta sin responder en los 10 años que yo llevo siguiéndole, jamás, y algunas eran bastante inapropiadas y otras muy pertinentes pero muy duras. Ayer toca preguntar a Nadal, pues eso, por su mal juego, por su derrota, pero vincular eso a si se ha casado o no, sinceramente a mí me parece
ridículo.
¿Os parece
fuera de lugar? ¿A todos los demás os parece fuera de lugar?
Yo creo que se confirma que se puede ser gilipollas con 70 años.
¡Ostras! Entonces deduzco que igual te parece fuera de lugar la pregunta, ¿no?
Hombre, qué paciencia. No, la de Nadal, digo.
Sí, Elías.
A mí no me parece tanto. Yo no le conozco de nada al periodista. A mí me parece que, evidentemente, Nadal es muy, muy celoso de su vida personal. Su intimidad la ha mantenido siempre muy alejada de las pistas y además lo ha llevado a gala y es muy admirable por ello. Pero no me parece que en el tono de la pregunta estuviese. Es verdad que ha cambiado el estado civil de Nadal y la pregunta si afecta a su rendimiento. Pues no me parece que haya sido tan duro ni peyorativo.
Palomar.
A mí me parece, es que claro, ahora con lo que nos está contando Ángel, si este
tiene historia,
es un personaje y tiene que seguir engordando su personaje o él es así, me parece rebuscada y un poco inoportuno. Vamos, es que también vincular que uno se case a que baja el rendimiento, no. Es que te puedes casar y puedes subir el rendimiento.
Generalmente, por desgracia, generalmente con lo que se baja el rendimiento es con una separación o con un divorcio. Eso sí que suele afectar al rendimiento. Rico, ¿tú qué quieres decir?
Pues que me parece bien la primera parte de la respuesta de Nadal, que es un aclarar si era una pregunta en serio o en broma. Supongo que por las características del personaje que le hace la pregunta, y la segunda, creo que la respuesta apropiada se la hubiera dado Fernando Fernán Gómez con un sonoro váyase usted a la mierda.
Vale, pues entonces más o menos como Susana. Una cosa, se ha presentado hoy era la presentación oficial de la Davis en Madrid. Ha estado Javi Gómez, nuestro compañero. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Había mucho ambiente con Piqué en la presentación de la Davis?
Sí, bueno, había ambiente también porque después se grababa el programa de la Resistencia, había 5.000 personas.
¡Joder!
Fuera esperando y mucha expectación de medios, claro.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado Piqué?
Bueno, en la presentación apenas hemos estado 20 minutos en esa pista número 3 de la caja mágica. Una caja mágica que, por cierto, Juanma sigue ultimando esos preparativos. Hemos podido ver a los operarios corriendo de un lado para otro. Para
muy típico de España,
listo.
Muy típico de España.
Sí, para el día 18, para que todo esté a gusto de Piqué. Y a la pista 3 ha llegado Piqué acompañado por uno de sus hijos, que ya lo hemos podido ver en eventos previos, por Albert Costa, director de la nueva Copa Davis, que se ha convertido en el gemelo de Piqué cada vez que pisa Madrid para un evento, y por dos figuras más que representativas de la comunidad, tanto Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, como José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que no se han querido perder esta presentación, y de hecho este último, reconocido atlético, con Piqué ha tenido varias gracietas, dejando a un lado las diferencias que puedan tener en otros ámbitos fuera de lo deportivo. Piqué ha querido llevársela a su terreno, ha querido convertirle en blaugrana por la corbata que llevaba, pero Almeida ha dicho que no, que por eso no pasaba y que cuidado con lo que haga el 1 de diciembre. Y bueno, han hablado de Piqué, pero no del Piqué jugador, han hablado del Piqué empresario, han dicho que es igual de divertido y de gracioso que lo que nosotros vemos en el día a día, que el central llegó con un proyecto y una oferta muy difícil de rechazar y que está totalmente volcado en todos los ámbitos del torneo, pese a que no pueda estar aquí, lógicamente, por motivos de trabajo, porque vale. El jugador está en Barcelona. Por su parte, el jugador, y aunque sea raro en él, se ha mostrado algo nervioso, recordemos que es su gran evento como empresario, su primer evento, pero confía en que todo va a salir bien, y ha dicho que ojalá se resuelva todo en el tie-break del partido último de dobles en la final. Así que, bueno, quiere emoción Piqué, y no se ha decantado por un ganador.
Hombre, es el organizador.
Lógicamente.
Claro. Piqué va a estar en directo el jueves a las 11:30 en el partidazo de COPE. En directo, en el estudio central de la cadena COPE de Madrid, Piqué, sentado aquí, para hablar de este gran proyecto y de esta Copa Davis. El jueves, en directo, 11:30, Piqué en el partidazo. Aquí va a estar sentado Piqué. Gracias, Javi. Gracias, Ángel. Gracias, un abrazo.
Juanma. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Y antes de que os vayáis y llegue Maldini, una cosa importante. Ha hablado la mujer de Michael Schumacher, que ha mantenido una discreción absoluta en estos años. ¿Cuántos años del accidente? 6 años. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuántos años?
Pues desde 2013, finales de 2013,
sí,
fue el accidente.
6 va a hacer, en diciembre, efectivamente.
Sí,
¿qué ha dicho la mujer de Schumacher?
Bueno, lo que ha dicho, es verdad que no es una gran novedad, pero como hay tanto oscurantismo, pues nos aporta mucho. Lo que ha dicho es que podemos estar seguros de que Michael está en las mejores manos y que estamos haciendo todo lo posible para ayudarle. Y ha desvelado algo que yo te he contado muchas veces, que solo está haciendo, al mantener tanto silencio, está haciendo la voluntad de Michael, manteniendo un tema tan sensible como la salud, como siempre ha sido en privado. Él lo hizo todo por mí. Nunca olvidaré a quien tengo que ser agradecida, y este es mi marido Michael. Son declaraciones a She's Mercedes Magazine, y recordemos que Mercedes es uno de los patrocinadores que todavía tiene Michael Schumacher. Todo esto en un mes de noviembre, que es la víspera de la presentación del documental en diciembre sobre Michael Schumacher, el Schumacher de ahora. Se supone que vamos a saber datos nuevos del accidente, pero evidentemente lo que parece muy claro es que no va a haber ninguna imagen del Kaiser, del 7 veces campeón del mundo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego, Carlos. Pues ha sido un placer contar con vosotros esta noche. Elías, pues, Susana, igual. Miguel.
Yo menos el momento.
Lo mismo digo.
Menos el momento del corte, todo perfecto.
Ya, pero bueno, es que claro, esto ya te digo.
Has hecho una pregunta, Miguel.
No, hombre, vamos, se ve Movistar como diciendo, ¿y eso qué es?
No, bueno, es que como no citáis nunca aquí a Movistar, claro, yo quería dar un paso adelantado para que hagáis algo.
Ya empezarás a trabajar en Movistar, no te preocupes.
No, todo bueno, me va a pillar jubilado, te advierto.
Bueno, este es que será más barato. Claro, los queremos jubilados, o de prácticas o jubilados, en plenitud, ninguno que nos
los
lo quita.
Los 70 hará mejor.
Efectivamente. Gracias, un abrazo, compañeros.
Otro.
Señoras, señores, a esta hora, Mundo Maldini.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, te echo de menos aquí en el estudio.
Sí, es que estoy un poquito cascado de la garganta y le he dicho a... hacía que no me ponía... enfermo, medio malillo, porque tampoco se puede hablar de... estoy con un pelín de gripe y un poquito de la garganta, entonces le he dicho a Isaac, mira, me quedo en casa, macho, porque es que si cojo el coche con el frío que hace y tal, y bueno, pero creo que puedo aguantar.
Muy peligroso, ¿eh? Claro. Escucha, ¿y qué, tienes gripe? ¿Tienes fiebre?
Un poquito de fiebre, sí. Fiebre Maldini, ¿no?
No, pero poquito. ¿En serio?
Sí, un poquito de fiebre. Cuídate. Sí, un pelín de fiebre. Cuídate. Sí, me cuido. Sí, ha sido... Ayer ya empecé un poquito y parece que lo hago a propósito. O sea, justo en la semana que no hay Champions, o sea, mi cuerpo sabe cuando no hay tanto fútbol. Por
efectivamente. Semana, ¿sabes?
A lo mejor, pero bueno, el viernes está recuperado para el partido de España en láser. En la COPE, perdón. En la COPE.
Bueno, era lo que nos faltaba, ¿eh?
No, es la fiebre, es la fiebre.
Es la fiebre, sí, sí. Pues acuérdate, tienes que venir aquí, ¿no? ¿Te se te ocurre ir a Gran Vía?
No te preocupes, no, vale. Es la fiebre. Vale. No sé por qué.
Bueno, ya llevas unos años, ¿eh? Sí. De nuevo, jornada de selecciones este fin de semana. Antes de repasar lo más importante de las convocatorias, vamos a analizar lo decisivo de estas últimas dos jornadas de cara a la Eurocopa. Por ejemplo, en el grupo 1, ¿qué hay de importante en ese grupo?
Pues yo creo que es interesante repasar lo que hay ahora. Mira, el grupo 1 lo tiene prácticamente hecho Inglaterra y República Checa. Prácticamente lo tienen hecho. Kosovo podría clasificarse todavía, pero tiene que ganar la República Checa y esperar la última jornada. O sea que prácticamente Inglaterra y la República Checa. Luego comentaremos algunas novedades de las selecciones, pero creo que lo tienen prácticamente hecho.
¿En el 2?
En el 2, Ucrania ya está clasificada. Acordaos que ya se clasificó el otro día ganando a Portugal. Y Portugal lo tiene prácticamente hecho, porque si gana, tiene dos partidos contra Lituania y Luxemburgo. Ganando uno de los dos, está clasificado. Si no gana ninguno de los dos, Serbia tendría alguna opción, pero prácticamente yo doy por hecho que Portugal se va a clasificar.
En el 3 lo tienen casi hecho Holanda y Alemania, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que lo pasaron mal los dos, pero lo tienen prácticamente hecho los dos. Irlanda del Norte necesita prácticamente un milagro, porque tendría que ganar los dos partidos contra Holanda y Alemania, y aún así quizá no le valdría. O sea que prácticamente Holanda y Alemania al final, después de tanto susto, se van a meter los dos.
¿Está caliente el 4?
Sí, el 4 es el mejor que queda realmente, porque entre Dinamarca, Irlanda y Suiza hay dos plazas y están en un punto. Dinamarca lo tiene muy bien, porque juega contra Gibraltar, con lo cual esos son tres puntos seguros. Pero luego visita a Irlanda. A Irlanda solo le queda un partido, y a Dinamarca y a Suiza le quedan dos. Así que está bastante complicado. La clave es que
Irlanda lo tiene chungo, entonces.
Lo tiene difícil, sí. Pero el último partido es Irlanda-Dinamarca en Dublín, con lo cual ese partido le podría valer. Ese es el gran partido que se va a jugar estos días, es el Irlanda-Dinamarca.
Vale. Si Suiza gana a Georgia y a Gibraltar, se mete, claro. Si gana los dos, se
sí,
mete.
Sí, si gana los dos, se mete, claro. Y dejarían todo para Irlanda-Dinamarca, dando por hecho que Dinamarca va a ganar a Gibraltar, vale. Con lo cual le valdría el empate en Irlanda.
¿Croacia cómo lo tiene?
Lo tiene prácticamente hecho, le falta un punto. Si empata con Eslovaquia el próximo partido, ya está clasificada. Y Gales, que se habla mucho estos días del tema de Bale y tal, lo tiene prácticamente imposible. Tiene que ganar los dos partidos, Azerbaiyán a Hungría, y esperar un resultado que le venga bien de Eslovaquia o de... Que Eslovaquia no gane a Azerbaiyán, o sea, prácticamente no tiene opciones.
O sea, que Bale se queda sin Eurocopa.
Bale se va a quedar sin Eurocopa después de haberse quedado ya sin Mundial. O sea, después de ser semifinalista de la Eurocopa anterior...
Es increíble, ¿eh?
Se queda sin Mundial... Y yo lo comentaba en aquella Eurocopa, que Gales se metió en semifinales, tenía mucho mérito, pero realmente no tenía tanto fútbol ese equipo como para llegar donde llegó. Y al final se ha demostrado en la siguiente eliminatoria para el Mundial y en esta para la Eurocopa.
Nuestro grupo, el 6.
Bueno, España ya sabemos que está metida, seguro, clasificada matemáticamente, y Rumanía y Suecia dependen de sí mismas, esa es la clave. Hay un Rumanía-Suecia el mismo día que el España, es decir, el viernes, el mismo día que el España-Malta. Pero luego Rumanía tiene que ganar España en el Wanda. Es decir, si Rumanía gana España en el Wanda, cosa que tiene que hacer, lógicamente se metería Rumanía, pase lo que pase, en el Rumanía-Suecia. Vale. O sea que Rumanía lo tiene un poquito mejor.
¿En el 7?
Polonia está clasificada y a Austria le falta un punto. O sea que prácticamente esto está ya todo resuelto. O sea, Polonia y Austria se meten en el Eurocopa.
Luego está el 8, que están Turquía y Francia.
Turquía y Francia lo tienen hecho también. Con un punto en los dos partidos a cualquiera de las dos le vale, y juegan contra Andorra, por ejemplo. O sea que está resuelto el grupo completamente.
Y en el 9 ya están clasificadas las dos, ¿no?
Grupo resuelto, clasificadas los dos, Bélgica y Rusia. Y en el grupo 10 vamos a tener la gran sorpresa de estas eliminatorias, porque Italia ya está clasificada y Finlandia, con empatar en casa con Liechtenstein el próximo partido, empatar en casa con Liechtenstein, se va a clasificar para la Eurocopa. Así que veremos una fiesta en Helsinki. No sé cómo serán las fiestas ahí en Helsinki, serán bastante frías, pero veremos la fiesta en Helsinki y primera Eurocopa de la historia que va a jugar Finlandia.
Vale. ¿Qué resumen haces entonces de este fin de semana?
Pues que hay dos grandes partidos por encima de los demás, que son el Rumanía-Suecia y el Irlanda-Dinamarca. Esos son los dos partidos que van a ser realmente dramáticos entre selecciones que se juegan el pase. Los demás partidos son prácticamente todos son partidos de relleno.
Oye, perdona, estoy viendo el guión de Mundo Maldini y veo que no hay nada del Liverpool Manchester City. ¿Sí?
Sí.
¿Dónde?
Sí, luego cuando los personajes, Klopp...
Vale, que va por personajes ahora, es verdad.
Sí, sí, lo hacemos por personajes.
Vale, lo hacemos por personajes, sí, sí. Tú sí que eres un personaje.
Está todo controlado.
A ver, lo más importante de las convocatorias, ¿qué quieres destacar?
Te digo muy rápido, Francia ha llamado a Guendouzi como gran novedad, no está Matuidi, pero está Guendouzi, que es un cambio un poquito de registro para el mediocampo, jugar que toca bien la pelota, vamos a ver qué tal, con Ndombele, Tolisso, Kanté, Sissoko, todo ese tipo de jugadores que son más de trabajo, ¿no? En Inglaterra, lo más importante es la vuelta de Hudson-Odoi, tengo ganas de esta selección inglesa en la que no termino de confiar, y por fin yo creo que debutará Maddison, que viene jugando a un nivel espectacular en el Leicester, así que es el momento de Maddison y me imagino que jugará. En Portugal, convocatoria de Domingos Duarte, el jugador del Granada, el central, que está en un nivel altísimo, así que interesante verle que va con Portugal. Y por lo demás, bueno, la baja de Joao Félix por lesión y de Guedes por lesión, pues abre hueco a Paciencia, que es un jugador del Eintracht que está jugando bastante bien. Y en Italia, comentar novedades, ya no se juega nada, ha llamado a Orsolini del Bologna, un zurdo que hace no mucho estaba jugando un Mundial Sub-17, y a Tonali, que le llaman el nuevo Pirlo, el mediocentro del Brescia. También a Castrovilli de la Fiorentina y a Mandrágora. Jugadores, a Mandrágora le dimos en Eurocopa Sub-21, si te acuerdas. Y en Holanda lo más interesante, lo comentábamos la semana pasada, el jugador este de la Z Wadu, el zurdo, que está siendo la revelación de la liga holandesa, le ha llamado la selección para estos partidos, el equipo de Ronald Koeman. Y ojo, Argentina, juega dos amistosos contra Brasil y contra Uruguay, la vuelta de Messi después de la sanción, va lógicamente a volver Messi, que con la delantera que tiene Lautaro, Agüero, Dybala, Alario y Nico González. Yo creo que al final Messi y Dybala van a ser jugadores titulares los dos juntos.
Vale. ¿Y de Brasil?
Bueno, de Brasil juega contra Argentina, lo decía antes, y contra Corea del
Sur.
Ah,
vale.
Lo más importante es que por primera vez va convocado Rodrigo, jugador del Madrid, que ya está allí entrenando con la selección, y se cae Vinicius.
Sí, sí, está en un buen momento, Rodrigo.
Sí, sí.
Y ahora sí, los personajes del fin de semana. Y claro, aquí aparece el nombre de Jürgen Klopp, claro, después del partido de Liverpool y el City del fin de semana, 3-1.
Sí, es el gran personaje del fin de semana, Jürgen Klopp, ese baño que le pegó el futbolístico, porque es verdad que aunque dominó en muchos tramos el partido del City, nunca fue capaz de jugar al ritmo que le interesaba el City, con lo cual el partido para mí fue controlado completamente por el Liverpool. 9 puntos de ventaja, la verdad que a mí, por cierto, la polémica de la jugada del primer penalti, de la mano famosa de Arnold, a mí no me parece penalti, yo creo que es un gol legal el del Liverpool, porque luego sigue la jugada de marca Fabinho, me parece que no tiene razón para quejarse tanto Guardiola. Y el City bastante mal. El City, lo decíamos hace poco, es un equipo que domina mucho pero le cuesta generar ocasiones de gol. Ante el Southampton hasta el minuto 70 no creó una ocasión de gol, y aquí dominó algunos tramos pero le costó muchísimo. Así que 9 puntos de ventaja, y hombre, ahora mismo parece difícil pensar que se le pueda escapar la liga al Liverpool, ¿verdad? Uh-huh. Muy difícil.
Rodgers,
después de Klopp ahora mismo es el entrenador de moda en Inglaterra, lógicamente, después de estar a punto de ganar aquella Premier con el Liverpool. En el Leicester está jugando a un nivel altísimo, pero altísimo. Gran partido del Leicester, que la ganó el Arsenal 2-0. Ojo a ver qué pasa con Emery también. Y bueno, partido redondo con Maddison muy bien, con Ayoce muy bien, con Soyuncu muy bien, que hablamos el otro día de él. La verdad que muy bien. Un equipo que jugaba de maravilla y ganó al Arsenal y le ganó bien, la verdad.
Y luego Cristiano y el lío de Italia.
Claro, el otro personaje del fin de semana ha sido Cristiano. Cristiano le vuelven a cambiar, minuto 55. El partido fue muy malo, el Juventus-Milán. Fue un partido, la verdad, que duro de ver, francamente. Y sobre todo duro de ver grabado, como lo vi yo, porque lo vi el lunes por la tarde ya sabiendo todo, y era partido lentísimo, con muy pocas cosas que comentar, y la verdad es que Cristiano no había hecho prácticamente nada, esa es la verdad. Le cambia, se enfada mucho, hace algunos gestos feos, y bueno, sale Dybala por él, y Dybala marca el gol de la victoria. Así que ahora mismo, hombre, Cristiano, desde luego titular va a ser, pero es verdad que está empezando a dar algunos toques que dejan claro que necesita que mejore su nivel en los últimos partidos. El Milan, con Piatek como titular, no hizo prácticamente nada, y la verdad que está el equipo muy mal, o sea, francamente muy mal. Y la Juventus tampoco está tan bien ahora mismo.
Müller.
Thomas Müller. Otro personaje, el personaje de la Bundesliga, sin duda. 500 partidos con el Bayern. Le hicieron una entrega de un corazón, una especie de placa muy bonita antes del partido. Se la entregó Rummenigge y Salihamidžić. Y para coronar el digamos esta celebración, avasalló el Bayern al Dortmund. Le metió 4-0, le pudo hacer más goles con un gran Lewandowski. Y atrás el Dortmund es un desastre. Le pasó la temporada pasada en muchos momentos y le está pasando otra vez. O sea, definitivamente el equipo, sobre todo en Bundesliga atrás, está muy mal. Y Hummels creo que debería empezar a ser suplente en este equipo.
William,
partidazo suyo con el Chelsea antes Crystal Palace. Fantástico William, está en un momento de forma excelente también, igual que todo el Chelsea. El pase de tacón para el gol de Abraham es espectacular. Y bueno, francamente, buen partido del Chelsea. Sin Jorginho, por cierto, que es una baja importante, pero el equipo se manejó bastante bien en el mediocampo. O sea, que un partido bastante convincente del Chelsea.
Uh-huh. Icardi.
Sí, te quiero hablar de Icardi. Algunos detalles más de otras ligas. Icardi, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, marcó ante el Brest, ganó 1-2 el PSG, sin hacer un partido tampoco primoroso. Dentro de poco visita el Bernabéu, por cierto. Pero Cavani lleva 9 goles en los últimos 8 partidos, desde que marcó el 0-1 del Paris Saint-Germain en Turquía, el Galatasaray. Y desde luego, ahora mismo Cavani no tiene ninguna posibilidad de ser titular. Yo creo que en el Bernabéu no le vamos a ver a Cavani de ninguna manera. O sea, titularísimo Icardi con toda seguridad.
Seattle.
Bueno, ¿te acuerdas de David Rodríguez, un chico que jugó en el Sporting de Gijón? Que estuvo en el Elche, en el Getafe, en el Badalona. ¿Te acuerdas de él? Bueno, pues lleva 3 años en Seattle, en la Major League Soccer, y marcó el 2-0 en la final contra Toronto. Ganó Seattle la MLS en una final con un estadio repleto, espectacular partido. Y 3-1 para Seattle, con Nico Lodeiro, por ejemplo, como gran estrella. Y bueno, con este español David Rodríguez. Hay que decir que la Major League Soccer ha sido preciosa, la verdad. Han hecho los playoffs a un solo partido. Digamos, playoffs eliminatoria directa a un solo partido desde las primeras rondas de playoffs, y ha sido espectacular, un torneo que está creciendo mucho. Hemos visto este año a Carlos Vela, elegido jugador del torneo, que juega en Los Ángeles. En el otro equipo, en los Galaxy de Los Ángeles, juega, por ejemplo, Jonathan Dos Santos y juega Ibrahimovic. Sí. Hemos visto a Rooney en DC United, que parece que no va a seguir en la Major League Soccer. A Nico Lodeiro, la gran estrella de Seattle, campeón, el uruguayo.
Sí.
Y la verdad que un torneo que está creciendo muchísimo.
¿Has leído que Villa va a tener un equipo en Queens?
Sí, un equipo de lo que sería la segunda división.
Sí, bueno, para empezar.
De la USL. Sí, lo he leído. Sí, está bien, ¿eh? Está bien. En esa liga es donde jugó el Cosmos cuando Raúl se retiró.
Sí.
Recuerdo perfectamente, sí.
Podemos ir para allá, ¿no? Si nos va mal aquí,
digo. Hacer un reportaje, ¿no?
No, quedarnos. Yo hablo de... Pues tú, por ejemplo, podrías ser director deportivo. Y yo utillero. Puedo hablar con el Guaje.
No, tú relaciones institucionales, como butragueño, el Madrid.
Claro, ¿no? Está bien, me gusta.
Que es un puesto que la verdad es que no tiene mucha...
Me gusta.
Que pensar mucho.
No, es más, me llevaría a Mónica Marchante para que me entrevistara.
Ella. De todas formas, tú, relaciones institucionales, no sé si sería muy bueno, porque tú te metes en todos los charcos.
Sí, no, hablo. Bueno. Tú tampoco. No te, tú, relaciones institucionales con el Chiringuito. A ver,
eso también.
Lodeiro.
No, ya lo he comentado.
Lodeiro, perdón. ¿Y Carrillo?
Carrillo, el peruano Carrillo. He estado viendo esta tarde...
¿El Perolo?
Que es la... sí, Carrillo, el que jugó en el peruano que jugó en el...
Ah, el peruano, entendí el Perolo Carrillo. Digo, no,
el peruano.
Ah, vale.
Estaba viendo esa tarde, en plena fiebre en la cama, toda la tarde me he tirado. Me ha dado tiempo a ver la final de la Champions de Asia entre el Al Hilal y el Urawa.
Claro.
En la ida, en Arabia Saudí, por cierto, el campo absolutamente repleto. No sé si va a jugar algún partido de la Supercopa en ese estadio, pero espectacular estadio, campo repleto. Y la ida le ganó 1-0 el Al Hilal, siendo muy superior, con Jovinko, ¿te acuerdas de Jovinko? Aquel,
sí, claro.
La hormiga, el italiano está ahí en ese equipo, está Gomis, aquel delantero francés también, que jugó bastantes partidos con la selección, y 1-0, yo creo que en la vuelta en Japón va a ser complicado que remonte Urawa.
Mensajes de los oyentes.
¿Qué tal, Maldini, crack? Una preguntita, ¿cómo crees que encajaría Rakitic, ya que se habla tanto en el 11 del Atlético del Cholo Simeone? Muchas gracias, tío.
Rakitic, pues bien, es muy buen futbolista. Yo creo que reencajaría en cualquier equipo, y en el Atlético de Madrid, ante el momento de Koke y por momentos de Saúl también, como interior estaría muy bien, sí.
Hola, Julio. ¿Qué te parece la entrada de Guendouzi por baja de Matuidi? Con la mala dinámica del Arsenal, ¿crees que está en su mejor momento? Un saludo desde Gandía.
Es un estilo muy distinto. Lo he comentado justo antes al hablar de Francia. Es un estilo muy distinto. El de Guendouzi, más de control. Me parece que es un jugador que le va a costar mucho entrar mucho más en la selección, la verdad.
Hola, Maldini. Te lanzo una pregunta directa desde Pamplona. ¿Crees que Osasuna este año está capacitado para llegar a Europa League? Puede ser la sorpresa. No sé cómo lo ves tú. Un abrazo, Maldini, y a ti también, Juanma, que eres un crack.
Gracias, hombre.
Gracias, crack. Bueno, pues, hombre, tiene sus opciones. Es un equipo que juega muy en largo, Osasuna, que es consciente de sus carencias y las esconde bien con sus virtudes. Tiene un central que me encanta, que es Aridane, por cierto. Tiene al Chimi Ávila, que está a Roberto Torres. Chimi Ávila, que es un trabajador nato también ahí arriba. Y vamos a ver por qué no. Tal y como está en el Sadar, que no hay manera que le gane nadie, puede ser que se pueda meter incluso en Europa a última hora, ya veremos.
Hola, Maldini, crack. Ahora que está tanto de moda hablar de llevarnos partidos de la Liga Española a otras ciudades, en otros países, ¿en qué gran estadio del mundo te gustaría ver un partido de la Liga Española y qué partido? Un abrazo, crack.
Hombre, no soy muy de sacar partidos de la Liga Española fuera, la verdad, pero si hay que hacerlo, en Maracaná un Madrid-Barça no estaría mal, por ejemplo.
Buenas, Julio. Viendo cómo anda la selección española en cuanto al tema de los centrales, ¿se podría intentar probar a Pablo Marí, un defensa que es titularísimo en el Flamengo, que tiene buena salida del balón? Un saludo para todos.
Pues se podría. Pablo Mari ha sido titular, como es un central zurdo que ha llegado a Flamengo y que va a jugar la final de la Copa Libertadores. Flamengo o Preto también está viendo el partido contra el Bahía esta tarde, ganó 3-1, está a un nivel espectacular el equipo con Jorge Jesús. Va a ser una final de Libertadores tremenda y Pablo Mari pues se puede convertir en campeón de América.
Julio, mejórate.
Sí, hombre, estamos en ello. Sí. Hemos aguantado bien.
Efectivamente. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, crack.
Adiós. Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. Desde las 11:30 de la noche les esperamos en la antena de la cadena COPE. Y el jueves, insisto, estará en directo aquí en el programa Gerard Piqué, desde las 11:30. La radio sigue. Nunca para la radio. Ahora con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.